Ayer escuchamos esta palabra muy preciosa, tremenda. En particular, no había escuchado nunca respecto a este texto. El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y lo que sufre violencia es el reino. Es interesante, ¿no? Y no son las demás cosas. Y se requiere, como escuchamos, valentía, determinación. No se puede estar en un término medio. Y que Jesús no largó verdades sueltas, sino que todas se entienden cuando están unidas al reino. Y quisiera esta mañana compartir sobre algo que sin esto el reino no viene, y es la oración. Quisiera compartir una reflexión sobre la excelencia de la oración. Si no decimos venga a tu reino, y esto es cuando Jesús enseñó a orar, si nosotros, al leer la historia de los líderes bíblicos, todos ellos fueron y sobresalieron en la oración. Pensamos en Abraham, pensamos en Noé, Moisés, Elías, Pablo y demás. Y todos se destacaron por este elemento, un común denominador, la oración. Y vemos que el regreso al primer amor, cuando habla en Apocalipsis al ángel de la iglesia de Éfeso, realmente el regreso al primer amor es el regreso a la oración. Y no se puede regresar a este primer amor sin esta expresión. Y el hijo pródigo, cuando regresa, no regresa a la casa, regresa al padre. Aunque él pensaba en la casa, pero él tenía que... el estar presente era con el padre. El ministerio de Jesús comenzó con oración, y los cielos se abrieron cuando oró. Y también terminó con oración en la cruz. A ti encomiendo mi espíritu. Digo una, a modo de prevención, unos textos. Solamente los leemos, pero miremoslo estos textos. Son textos que nos van a prevenir y que ojalá nos vacunemos con estos textos. En el Salmo 66, lo leemos rápidamente. Versículo 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Y estoy repitiendo obstáculos a la oración. Miren estos detalles que dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Otro, Isaías 59. Versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír. Son textos que hablan de obstáculos a la respuesta a la oración. Proverbios. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre tampoco será oído cuando clame. Reflexionemos. Ezequiel, capítulo 14. Versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Versículo 4. Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y que haya establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y que acuda al profeta, yo, Jehová, responderé al que acuda conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos a causa de sus ídolos. Poner ídolos en el corazón. Cada uno especule, vea sobre sí esto. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tener un espíritu perdonador. Un pasaje más en 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿A quién se referirá? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Hay un amén? Ahí está. Te conviene decirle al que está al lado que diga amén fuerte. Decía amén. Sí. Pensaba en Elí, que tuvo el sacerdote que tuvo un ministerio sin oración. Y este hombre es todo un tema, tener un ministerio sin oración. Esta fue, si nosotros leemos la historia de que tienen, no tienen muchos versículos, pero relata cómo era el ministerio de este hombre. Siempre estaba o a la puerta, pero nunca adentro. A la puerta del templo, nunca adentro. Estaba siempre sentado, mirando hacia afuera, no hacia el templo. Y cuando se acercó alguien que realmente estaba necesitado, como Ana, él nunca pudo reconocer a una persona quebrantada, porque él nunca estuvo quebrantado. Y cuando se acercó a alguien quebrantado, él no lo reconoció. Tampoco nunca oró prolongadamente. Porque esta mujer oraba prolongadamente. Él no pudo reconocer a esta mujer que oraba prolongadamente. Un hombre sin oración le falta discernimiento. Y no pudo reconocer su quebranto y él, el tan poco discernimiento que tuvo, lo único que atinó a decir, estás ebria. Ministerio sin oración. Dio juicios errados. Aunque después reconoce, pero qué lástima, cómo fue un ministerio sin oración y vemos cómo termina él, perdiendo el arca del pacto y lo vemos sus hijos muriendo, poniéndole el nombre de uno de sus hijos, Icabod, sin gloria. La oración en la vida cristiana es el gran elemento. Digo algunos pensamientos respecto a la oración. La oración no es la parte natural del hombre, es la parte espiritual nuestra. Lo natural pelea contra lo espiritual. La carne no quiere orar, no le interesa, pero el espíritu sí quiere orar. Recordemos, no es la parte natural. No esperes nunca que tu carne te pida oración. Pero sí hay un anhelo, hay un deseo espiritual del Espíritu Santo para la oración. Por otro lado, la idea bíblica de la oración no es para obtener cosas, sino para conocer a Dios. Es bueno saberlo. Es allí donde conocemos a Dios. Otro elemento es que la oración solo sirve a los intereses de Dios, no a los nuestros. No vamos a lograr ninguna ventaja para nosotros. La oración está dada para los intereses de Dios. Una vida santa no funciona sin la oración. El que busca santidad y no ora está lejos de la santidad. Y la oración y la vida santa van juntos. Por otro lado, el cumplimiento de la instrucción bíblica no funciona. Por más elocuencia y cursos y discipulado que hagamos, no funciona sin la oración. El cumplimiento de la instrucción bíblica no funciona sin la oración. Y por otro lado, como pastores y obreros del rebaño del Señor, no podemos vigilar el rebaño sin la oración. Orar es vigilar. Dice Santiago que la fe sin obra es muerte. Para mí, la obra prioritaria es esta, la oración. Mostrame tu fe. Por la oración, en primer lugar. Muchos pueden presentar su fe por un montón de obras. Pero esta es la gran obra. Es la parte de tu fe mayor, la que se expresa, va a expresar todo. La fe sin obra es muerta y esta es la oración. La oración tiene un plano superior. Pensándolo bien, es la única manera de relacionarnos con Dios. No tenemos otra. Fuimos salvos para la relación con Dios. No tenemos otra manera de relacionarnos con Dios. Me hablarás de la naturaleza y de tantas cosas que el Señor ha hecho, pero esta es la única manera de relacionarnos con Dios. Realmente la salvación fue para esto, para que el hombre vuelva otra vez a la relación con Dios. La persona que no ora está tirando por el suelo el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, su resurrección, su ascensión. No entendió que era para esto, para volver otra vez a la relación con Dios. Otro elemento magistral, digo yo, de la oración, que ocurre en la intercesión. En la intercesión nosotros a veces oramos por personas aisladas, por un país, por una ciudad, por familias, por nuestra congregación, por parientes, pero cuando oramos intercediendo por otros, lo que estamos haciendo es hacer entrar a las personas ante Dios, aunque no quieran saber nada de Dios. Las ponemos ante Dios. Qué importante la intercesión. Se hace entrar a las personas al templo del Espíritu Santo. Qué importante la intercesión. Puede decirnos lo que quiera la persona que no cree, que diga lo que quiera. ¿Cuántos de nosotros, antes de convertirnos, éramos ateos? A ver, levanten las manos los que eran ateos. ¿Y qué les pasó? Alguien oró por nosotros y nos hizo entrar al templo. Y fuimos tocados por Dios. ¡Qué importante la intercesión! Tendríamos que tener un ministerio mayor de intercesión con todo lo que esto involucra. Hacer entrar a las personas delante de Dios. Y países y ciudades. Otro plano mayor que tiene la oración, que está estrechamente ligada al Espíritu Santo. Estrechamente ligada. Si leemos en Hechos capítulo 1, pasaje conocido, versículo 14, que habla del Pentecostés, antes del Pentecostés, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y estuvieron allí 10 días. Fueron 10 días de oración. A veces cuando oramos por la unción o llenura del Espíritu y después de una reunión, me pregunto si los que pasan desean esto. Me he preguntado muchas veces si quieren esto. Porque estos de Pentecostés sí lo querían. Porque pasaron 10 días. Y cuando yo me enteré que existía, porque en donde yo estaba antes no sabía que existía el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando me enteré que existía esto, yo quise esto. Y busqué y busqué, fueron más de 10 días. Y el anhelo de mi corazón y mi único objetivo era esto. Y me acuerdo que en el lugar donde yo estaba, me enviaron a Tierra del Fuego, justo a Tierra del Fuego. Ya era una parte importante. Pero tenía un problema porque tenía que predicar a los hermanos allí. Yo era tartamudo. Los hermanos salían más nerviosos que... Pero yo quería esto. no quería predicar mejor. Yo quería esta llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu. Y me acuerdo que antes de una reunión, quizás una hora antes, en el lugar donde yo estaba allí meditando, orando, deseando esto, se llenó de la presencia de Dios, llenó el ambiente y llenó mi corazón, mi cuerpo, mi mente. No sabía qué hacer, no sabía en aquel entonces que se podía decir aleluya, ni gloria a Dios. Lo que atiné fue salir fuera y saltar la zanja, porque no sabía que se podía saltar. Y saltaba la zanja para disimular que necesitaba exteriorizar esto. Hasta que llegué al mar y el ruido de las olas del mar apagaban. Yo no sabía que había que decir aleluya. Lo hubiera dicho, pero gritaba. Hasta que miré la hora y ya era la hora de volver a la reunión. Ya había pasado el tiempo y llegué. Hablé, no sé qué hablé, pero sí los hermanos, cuando terminé, me dijeron, ¿qué le pasó a usted? Le digo, ¿por qué? No tartamudea más. Yo creí que le había hecho mella mi mensaje, pero lo que se dieron cuenta es que el Señor me quitó esto, la llenura del Espíritu Santo. Y es más fácil permanecer lleno del Espíritu Santo que perderlo, encontrarlo. Porque para permanecer lleno del Espíritu Santo hay que seguir con las mismas cosas con que uno lo buscó hasta que lo encontró. Alabando a Dios, bendiciendo a Dios, honrando su nombre, dando gracias en todo, lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra, sale fácilmente. Pentecostés fue el producto de la oración, 10 días de oración. Y el Señor se derramó, 10 días en que ocurrió. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se abrieron los cielos. La oración abre los cielos, pero la oración prepara los corazones. E hizo descender el don prometido. La promesa estaba, pero la promesa sin oración no funciona. Está estrechamente ligada al Espíritu Santo. Los que buscan guía del Espíritu y no oran, por favor, oren. Los que buscan guía y buscan consejo, está bien. Por favor, busca esto otro en la oración, en el estar con Dios. Ayer hablaba Ángel de este, cuando comenzó este mover de Dios, y fue para mí muy tremendo. Mi experiencia personal fue que el primer impacto que yo recibí es que me encontré con Dios. No estaban las verdades todavía revelándose, me encontré con Dios y estar con Él. Y me enamoré de Él. Y fue lo primero que yo tuve, el amor a Dios. Y es más fácil mantener el primer amor que dejarlo, perderlo, encontrarlo, perderlo. Permanecer en el primer amor es permanecer en la comunión y en la oración. Y después vino toda esta luz que vino de parte de Dios. Qué importante es la oración. En el ministerio apostólico, en Hechos capítulo 6, versículo 4, ante este problema que hubo con las viudas de los hebreos y de los griegos, y los doce que convocaron a la multitud y les dijeron, busquen hermanos de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguen este trabajo. Y así fue, porque nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración en el ministerio apostólico y en cualquier otro ministerio es prioritaria. Y aquí lo pone en este orden, oración y ministerio de la palabra, cuando nos reunimos. ¿Cómo le fue? Y charlamos de todo. ¿Oraron? Yo veo que mi hijo tiene sus discípulos y les enseña puerta, camino y meta. Y me agrada cómo él trata. Yo le pregunto, ¿qué haces con ellos? Dice, lo primero que hacemos es, le pregunto si hoy oró. ¿Oraste hoy? Y por lo general salieron apurados, se le hizo tarde. Oremos entonces. Y discipulado sin oración va a crear dependencia del líder, ¿eh? Y hemos tenido muchos problemas por esta razón. No sé cómo hacía Jesús que Él oraba y les hacía desear a ellos esto, al punto que ellos le dijeron, queremos esto, enséñanos a orar, como Juan a sus discípulos. Enséñanos, Señor. El ministerio tiene que ser con oración y la palabra. Juntémonos para orar. ¿Crees esto? ¿Lo crees? ¿Cuál es tu problema, hermano? No, vamos a orar. Este problema que me estás contando, ¿se lo dijiste a Dios alguna vez? Hay consejos que los hermanos no satisfacen. Anda a Dios. Vamos a Dios. Contale esto que, esto que me estás contando, ¿se lo contaste a Él? Contáselo a Él. Nuestros asuntos de congregación, de iglesias, vamos a Él. Oremos. Nosotros persistiremos. No va a ser una cosa periódica de vez en cuando. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra sale de otra manera cuando está este ministerio, sí, podemos decirlo así, de oración. La oración es el ministerio a Dios y la palabra el ministerio a los hombres. Y esto tiene que estar claro entre nosotros. Por cualquier cosa, oremos. ¿Cómo por cualquier cosa? Cada cosa no es cualquier cosa. Oremos. Todas las cosas que oramos, Dios las toca. Y todas las cosas que no oramos, las toca Satanás. Tiene libertad de hacerlo, pero cuando oramos, Dios va a tocar esto. Oremos todas las cosas. Ahí en Primera de Timoteo 2. Versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ante todo. y el 8. Quiero pues que los hombres oren. Cuando están congregados. No. ¿En dónde? En todo lugar. Y en el shopping, supermercado, en la calle. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué vio Pablo en esto? Oren en todo lugar. El tiempo dedicado a la oración hará eficiente el tiempo dedicado a la obra. La verdad que la obra, a veces tengo que preguntar a algunos, ¿pudiste orar? No, porque tuve que hacer tantas cosas, visitar aquí, visitar allá. Tuve que atender a alguien que vino. Miren, yo lo veo a Jesús que lo rodeaba a la gente y él desaparecía y se iba al monte a orar. Y uno dice, con la oportunidad que te perdiste, tanta gente que te buscaba, te fuiste a orar. Y hay hermanos que por la obra la han priorizado de tal manera la obra que han dejado esto. Yo creo que Elías, que se la pasaba de monte en monte, estando con Dios, creo que tuvo 3 o 4 apariciones ante el pueblo de Israel. Apariciones que duraban un día. Pero qué apariciones. Cuando él aparecía. Sí, muchos días con Dios, pero cada aparición de Elías, lo que producía. La obra es insaciable. Das, 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 das y te pide más. Y cuando hiciste todo y te estresaste, te pide más. Bueno, por favor, prioricemos lo que Dios prioriza. Dediquémonos a la oración y al ministerio de la palabra, a la oración. Tenemos que ser expertos en oración, no en oratoria, en oración. La oración y la obra, primero es la oración. A la vez, la oración está estrechamente ligada a la cruz. Cuando pienso en esto, pienso en Jesús cuando fue al Getsemaní y le dijo al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, y estuvo allí luchando en oración. Ahí vemos a los discípulos durmiendo. No habían entendido esto, el valor que tiene todavía. No habéis podido velar conmigo una hora. Vino un hermano, me dice, tengo unos problemas tremendos. ¿Podría hablar con vos? Sí. Le digo, pero antes de hablar conmigo, ¿por qué no dedicas media hora por día a orar por estos problemas? Y dentro de una semana nos encontramos. Dentro de una semana estaba él allí, pero con una cara diferente. Me dice, ¿y cómo van tus problemas? No, dice, ya no los tengo. ¿Desde cuándo? Desde el primer día que empecé a orar. Vine porque me había comprometido a estar aquí. Vino otro y dice, vos sabés que no puedo orar, mi mente se va para todos lados. Entonces le digo, hacelo fácil. ¿Cómo hacelo fácil? Sí, le digo, no ores más. No oro más, no. ¿Y qué hago? En vez de orar, charla con Dios. ¿Vos crees que podés charlar? Sí, charlar sí. Bueno. Porque a veces está esa palabra que la tenemos ahí estructurada y nos parece que de rodillas o de... No, oración es relación con mi Dios. Estrechamente ligada a la cruz. Porque cuando uno ora, lo que muere es nuestra carne que no tiene ganas de orar. Y en especial cuando encaramos este otro tipo de oración que le llamamos la oración inoportuna. Que es cuando damos en el clavo una y otra vez, una y otra vez. Porque esta oración inoportuna no es la oración que oré, pero oré ayer y después me olvidé. No, esa que está todos los días, donde hay una determinación, seguridad de que Dios va a obrar, y me determino, y hay perseverancia, no admite rechazo, y a Dios le encanta eso. Y hay intensidad, porque todo el ser se entrega a esto. Oh, la oración inoportuna. Vas a ver maravillas. Y digo algo de esta excelencia de la oración. ¿Vieron lo que dice Santiago, no? Capítulo 5, el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y uno se pregunta, ¿y por qué la oración del justo es eficaz? Y bueno, está ahí la explicación en Juan 15. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dios contesta la oración. ¿Habrá un amén ahí? Dios contesta todas las oraciones. Pero hay una oración eficaz, que es la oración del justo. ¿Por qué al justo Dios le contesta? Porque el justo vive y ora para lo mismo. Y Dios le contesta todas las oraciones. Oh, la excelencia de la oración. Sin oración no hay avance de obra, sin oración no hay extensión. Sin la intercesión, hermanos, estamos meseteando en la meseta. La oración tiene que cubrir todo, nuestras familias, nuestros hijos. Yo creo que con nosotros, nuestros hijos, lo primero que tienen que aprender es a orar, a comunicarse con Dios. Después le enseñaremos otras cosas, que se comuniquen con Dios, que tenga relación con Dios. Y déjame decirte esto, que la oración es anticipo de la eternidad. Cuando entras a orar, entras en la esfera de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Oración en plenitud. Y cuando estamos orando, entramos en esta esfera. Tenemos que aprender los gustos. ¿Qué significa estar con Dios? Es toda una práctica. Es todo ejercicios espirituales porque hay un deleite. El placer de la carne quiere estar con Dios. Hermanos, todas las cosas en oración. Creo que tenemos que convertirnos a la oración. Nos hemos convertido a muchas cosas, pero precisamos convertirnos a la oración y ser personas que enseñan a orar. Ojalá que los discípulos lo primero que puedan aprender de nosotros sea orar. Ojalá. Después todo va a ser más sencillo. Ablanda el corazón, abre la mente, viene revelación. Esta parte que nos decía Ángel ayer, la revelación. La revelación, Pablo pide por que Dios le abra los ojos del entendimiento para que haya revelación. Nos ponemos de pie. Y oramos. Quisiera que, si un hermano puede orar por vos, decirle, yo quiero tener esta gracia, sobresalir en esta parte, en la oración, en la comunión con Dios, y tener gracia para enseñar esto a los hermanos que están conmigo en la congregación y a todo aquel que se acerca, que perciba este aroma de Dios que viene cuando oramos. Pedirle que alguien ore por vos respecto a esto. Ora por mí, yo quiero esto. Gloria a Dios.